Dios les bendiga. Vamos a hoy a ponernos en la mesa de operación. ¿Cuántos le tienen miedo al quirófano? Yo creo que todos, ¿verdad? Hoy vamos a estar en el bisturí del Señor. La palabra es un bisturí que nos limpia. Así que voy a incomodarlos a todos. ¿Están cómodos? Los voy a incomodar. Lo siento, pero los voy a incomodar. Toda operación tiene un proceso y es incómodo. Eso no es cómodo. La anestesia es mala, es pesada. La anestesia es fuerte y en el cuerpo dura hasta para eliminarla. Sí. Pero es necesario cuando en nuestro organismo físico hay cosas que hay que extirpar, hay que sacar. Pues en nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Hay cosas dentro de nosotros, comenzando por mí misma, yo la primera, que hay cosas en nuestras vidas que no le agradan al Señor, aunque estemos aquí en la iglesia, pero hay cosas que no agradan a Dios en nuestras vidas. Y es necesario pasar por el quirófano del Señor, que el Señor sane nuestras vidas, cure y estirpe. No sé si algunos de ustedes saben que cuando uno tiene un tumor o una herida o algo, si uno empieza a hacerle cariñito y pasarle la mano, eso no se cura nunca. Un algodoncito con cuidadito, échele betadine por suavecito ahí medio. No lo toque, porque entonces eso no se va a curar jamás. Eso, y queda feo, no queda igual. ¿Hay qué? ¿Qué?
El apretón,
dice mi hermana Antonia. Aquí todos entendemos, sí, el apretón. Necesitamos un apretón, ¿verdad? ¿Ah? Estirpar aquella herida para que bote todo lo que tenga allí malo, para que así el remedio que yo ponga, pues, hayan tejido nuevo y surte efecto, porque mientras allí hayan tejido muerto, allí eso no cura. Eso sigue allí y no se sana. Bueno, así es nuestra vida espiritual. Necesitamos ponernos en la mesa de operación del Señor y dejar que Él estirpe de nosotros todo lo que no sea de Él. Amén. Sin lástima ninguna, porque a esta carne mala y corrupta que tenemos nosotros no debemos tenerle lástima. ¡Ay, pobre de mí! ¡Pobre de mí! Ese es el diablo. La autocompasión es diabólica, hermano. ¡Ay, de mí! Ah, ese es el diablo que te pone en esa condición. No. Hay que extirpar de nosotros todo lo que no le agrada al Señor. ¿Amén? ¿Estamos dispuestos? Empezando por mí. Amén. Bueno, vamos a ponernos en las manos del Señor y que es el Señor el que hable. Padre eterno, tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo, que penetra hasta el alma, hasta las coyunturas, hasta los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es tu palabra, es viva y eficaz, Señor. En esta mañana nos ponemos en tus manos, que tu palabra nos limpie, que tu palabra nos purifique. Cuando tú oraste por los discípulos, dijiste, Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Colosense y comenzamos nuestra lectura en el verso 5 hasta el verso 25. El título de la enseñanza es Fruto de la unión con Cristo. Antes de leer, más o menos, ¿qué sucede cuando una mujer y un hombre se casan? Hay fruto, ¿verdad? ¿Salen niños? Ese es el fruto. ¿Qué sucede si yo me uno con Cristo? Hay fruto. Entonces, ¿Cuál es el fruto si yo estoy unido con Cristo? Ese es el título de hoy. La enseñanza dice, el título dice, fruto de la unión con Cristo. El fruto, ¿qué nos imaginamos cuando decimos fruto? Una mata muy bonita, frondosa, con mucho fruto, ¿verdad? Con mucho fruto. Si es de manzana, pues manzanas, y si es de pera, pera, porque la Biblia dice que Dios cada cosa la hizo según su especie. Amén. Todo lo creó Dios perfecto. Amén. En la creación. ¿Usted siembra tomate que nace? Tomate. Ahora están de moda los híbridos. Los híbridos. Y las cosas, la hermana que se transportó. Gloria a Dios. Ahí de moda el híbrido. ¿Sabéis lo que es un híbrido? La mezcla. La mezcla. Injertan y hacen sacar. Los coches también. Hay coches que son híbridos, que son de dos, es de gasolina y de electricidad. Eso es un híbrido. Pero Dios no hizo híbrido. Dios hizo cada cosa según su especie. Ese es el avance de la ciencia. El hombre ha distorsionado y quiere, a veces sabe más que Dios y hace muchas cosas, ¿no? Colosenses capítulo 3, desde el verso 5 hasta el 25. Entonces, el fruto es el resultado de la unión con algo. ¿Sí? Si yo me uno a mi pareja, tengo bebés. Amén. Entonces, si yo me uno a Cristo, ¿qué voy a tener? Fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. No es una unión carnal, es una unión espiritual. Sin embargo, la carne también está aquí. ¿Podremos desaparecer la carne de nuestro cuerpo y hacerla a un lado? ¿Y andar el Espíritu por un lado y la carne por otro? Miserable de mí, dijo Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque nuestro cuerpo, nuestra naturaleza es caída. Y siempre tiende para lo malo. Para lo bueno no. Diera una ilustración en estos días que vimos por el Facebook, muy buena. Si tu carne no quiere que tú vayas a la iglesia, arrástrala. Llévala aunque sea arrastrando, ¿no? Y entonces pasan la figura ahí de una persona arrastrando la carne y lleva, porque la carne nuestra no quiere las cosas de Dios, no quiere las cosas, la carne nuestra quiere solo las cosas de la carne. Todos los que estamos aquí, ninguno va a decir que no es así, porque todos somos carne. ¿Ah? Playita, no es malo ir a la playa, es bueno ir a la playita, está buena la playa, fresquita, muy bien. Pero el momento de Dios, la hora de mi edificación, porque nosotros nos preocupamos mucho porque los niños coman, ¿verdad? Se alimenten, estén bien nutridos, para que crezcan buenos y sanos, fuertes y sanos. Nos preocupamos por lo espiritual. Le hacemos el devocional, oramos con ellos, buscamos de Dios junto con nuestros hijos, o nos ocupamos solo que coman bien y se alimenten bien. ¿Les estamos alimentando espiritualmente? Eso es importante, porque eso está definiendo su futuro. Amén. Nosotros las madres siempre estamos preocupados para que ellos crezcan sanos. Los padres también tienen un rol. Ellos son proveedores, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el hombre es... ¿Qué es el hombre en el hogar? ¿Ah? ¿El sacerdote? Somos sacerdotes. Y cuando nosotros no tenemos esposos cristianos, la mujer es la sacerdote. La sacerdotisa, pero ocupa ese lugar, ¿verdad? Ocupamos cuando nuestros maridos no son cristianos, debemos ocupar. ¿Para qué? Para conducir nuestra familia en los caminos de Dios. Dios les bendiga. Vamos entonces a la lectura de la palabra. ¿Ya la tenemos? Fruto de la unión con Cristo. Colosenses capítulo 3. Del 5 al... Voy a buscarlo aquí para que lo leamos. Yo leo uno y ustedes leen el otro, ¿no? Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre,
gloria.
Y a su gloria, y a su pueblo,
victoria.
Dice aquí el título, la vida antigua y la nueva. Esto es una comparación, la vida antigua y la nueva. Dice así, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonestas de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos.
Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta al conocimiento pleno.
Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
Vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora hay otro título, porque es hasta el 25, y dice, deberes sociales de la nueva vida.
Casadas, está sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor.
Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor.
Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
Sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. ¿Quién vive? Mis amados, nada más esta lectura, si vamos paso por paso, es inmensa, extensa totalmente. Yo creo que aquí nos darían las 4 de la tarde y todavía estaríamos disertando. No, es que es extensa. Entonces no vamos a saturarnos, sino que vamos a ir estudiando poquito a poco, y lo que no, pues lo iremos estudiando después. Lo estudiaremos en el camino. Bienvenida, Zaida. Dios te bendiga. ¿Cómo le decimos a Zaida?
Bienvenida.
Ah, gloria a Dios. Nos alegra tenerte aquí. Ella es de aquí, lo que pasa es que está en otro sitio. Ella nació en esta iglesia. Pero bueno, eso es una bendición, que podamos estar en otros lugares sirviendo al Señor. Eso es fruto. Amén. No podemos ser egoístas. No, es que esa es una oveja mía y aquí se tiene que quedar porque esa es mía. No, hermano, las ovejas son del Señor. Aquí nadie ha comprado ovejas. Las ovejas son del Señor. Los ministros son del Señor. Y si el Señor los quiere llevar, que lo lleve. Lo importante es que usted se vaya en bendición. No se vaya enojado. No se vaya rebelado. No se vaya echando peste. Eso está mal. Hay que irse en paz, en bendición. Que donde usted vaya, sea una bendición. Aquí nadie lo ataja. Si el Señor no te ataja, nosotros menos. Y al Señor se le fueron los discípulos. Nosotros como líderes nos ponemos tristes, hermano. Que la gente se vaya nos pone muy tristes. Nos aflige. Pensamos que es que somos nosotros que no estamos dando buenos resultados. Pero, ¿ustedes creen que Jesús predicó mal? ¿Y por qué se le fueron? Porque la palabra era dura. Eso, no estaban dispuestos. La palabra es dura. Y cuando la palabra es dura, hay gente que dice, yo aquí no me siento cómodo. Pues muy bien. Ala. Que le vaya bien. Pero váyase tranquilo. Váyase en paz. No se enoje. Váyase en bendición. Amén. Dios nos bendiga. Esa no es la predicación. Vamos a comenzar, ¿verdad? La introducción dice, Jesucristo dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Cuanto más tiempo le damos a Dios y a su palabra, mucho más nos prosperará el Señor en todo. ¿Dónde está la victoria? En la palabra. ¿Dónde está la fuente? En la palabra. ¿Qué tengo yo en mi boca? ¿Qué tengo yo en mi mente? ¿Qué tengo yo en mi corazón? La palabra. Si yo tengo la palabra, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo soy futbolista, hablo de fútbol. ¿Sí? Y me apasiona el fútbol y me gusta el equipo al que yo pertenezco. Y yo, cuando hablo de fútbol, yo me siento inspirado porque a mí me gusta el fútbol. Pero cuando yo soy de Cristo, ¿de quién hablo? ¿Y puedo ser futbolista y de Cristo también? Sí. ¿Pero a quién tengo que tener primero? A Cristo Jesús en primer lugar. No es malo que yo sea atleta, no es malo que yo sea futbolista, no es malo que yo sea gimnasta, que yo tenga una disciplina, que yo la practique, no es malo. Lo malo es a quién yo pongo primero. Un hombre le dijo a Jesús, Señor, yo te quiero seguir, me gusta como tú hablas muy bonito y yo quiero irme contigo. Y el Señor le dijo, bueno, pues, no, pero el hombre le dijo, no, yo primero tengo que ir a enterrar a mi padre, primero. Y el Señor le dijo, no, así no hacemos negocio. Hay que poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Como nosotros dejemos de segundo, yo no sé, allí en Sudamérica hay un dicho que dice, yo no soy plato de segunda mesa. Aquí también, ¿no? ¿A quién le gusta ser plato de segunda mesa? A ninguno. Le gusta ser primero, ¿no? Al Señor no le gusta ser segundón. Al Señor le gusta el primer lugar en tu vida. Y si nosotros le damos al Señor el primer lugar, ¿qué fruto vamos a tener? Aquí están escritos todo lo que hemos leído. Allí están los frutos que vamos a tener cuando nosotros estamos unidos al Señor. Amén. Que dice el primer verso, ¿cómo dice? ¿Me siguen? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y ahí dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer morir, un verbo, hacer. Ese es un verbo imperativo, una orden que está diciendo que tenemos que hacer. ¿Quién lo va a hacer? Yo, Héctor, Enrique, Nieve, Verania, Tati. Tenemos que hacerlo nosotros. ¿Sí? Pero yo me pongo en la mano del Señor para que el Señor haga todo. ¿Ah? Yo tengo que hacer. Ahí lo dice, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Morir. ¿Eso cómo es? Lo terrenal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos de tierra. Venimos de la tierra. En latín, humus. ¿Y sabéis lo que significa humus? Tierra, polvo. De ahí viene la palabra humildad. Humildad. Que el Señor quiere que nosotros seamos humildes. Cuando tú te acuerdas que vienes de la tierra, porque se nos olvida, nos creemos, uff. Perdón. Acuérdate que eres de polvo, ¿no? Y cuando nos acordamos que somos de polvo, entonces ay, perdón, Señor. Porque cuando nos creemos que somos la tapa del frasco, entonces no queremos que nadie nos diga nada, que nadie nos corrija, porque me levanto. Entonces el Señor dice, haced morir en vosotros lo terrenal. ¿Por qué? ¿Porque lo terrenal es bueno? ¿Ah? ¿Larisa, es bueno lo terrenal? ¿Es bueno lo terrenal? Para la carne es bueno, ¿no? Pero ¿por qué dice el apóstol que debemos hacer morir en nosotros lo terrenal? Porque lo terrenal me separa de Dios, entonces necesito hacerlo morir. A mí me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho, porque como a veces por el carácter que uno tiene, a algunos se les hace más difícil que a otros. Yo tengo un carácter muy fuerte y eso me hace a mí difícil hacer morir lo mío. A mí me hace muy, muy dificultoso. No sé a ustedes, ¿a ti también? Pues a mí me cuesta la vida misma hacer morir en mí lo terrenal. Pero eso es lo que manda el apóstol, ¿no? Y es lo que manda el Señor. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Cuando dice haced, esto es, se refiere a un esfuerzo consciente de aniquilar lo que queda de pecado en nuestra carne. Es un esfuerzo, porque la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Lo terrenal está en mí. Y no se termina hasta que yo no vuelva a la tierra. Mientras tú estés vivo y yo esté viva, lo terrenal está en mí. Por eso es que tenemos que machacarlo, hacerlo morir. Hacerlo morir, es un esfuerzo consciente, hermano, que yo tengo que esforzarme por hacer morir en mí lo terrenal. Que lo terrenal no agrada a Dios, lo terrenal no busca a Dios, lo terrenal no lee la Biblia, lo terrenal no quiere orar, lo terrenal no se humilla, lo terrenal no quiere doblegarse, lo que está en mí terrenal. Siempre quiere tener la razón, ser reconocido y por encima de todo. Eso es lo terrenal. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros miremos. Porque yo miro lo que hace Antonia, pero lo que yo hago no. Eso tiene menos importancia. Lo que yo hago no está tan malo, pero lo que hace Antonia no vea. Sí, eso es lo terrenal que está en mí. Veo con lupa grande lo que hacen los demás y estoy pendiente de lo que hacen los demás, pero lo que hago yo, no, eso lo minimizo lo más poquito que pueda. Eso. No me he equivocado, he cometido un error, cualquier cosa, pero reconocerlo es duro, es difícil, pero es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Ajá, seguimos. Aquí dice que la fornicación no ya no está en nosotros. El apóstol lo dice, que eso era antes cuando nosotros no conocíamos al Señor. ¿Sí? Aquí lo habla claramente. Lo que es fornicación, lo que está nombrado primero, ¿verdad? Fornicación. ¿Qué es la fornicación? Se traduce en inmoralidad y se refiere a cualquier variedad de pecado sexual. No es solamente el acto carnal, sino todo lo que va relacionado con la sexualidad. Es fornicación. ¿Sí? Ajá. Y lo otro es impureza. Un término que va más allá de los actos sexuales, incluyendo los pensamientos e intenciones ruines. La fornicación es la parte física. La impureza aquí en la mente. En la mente. Este es el campo de batalla que tenemos los seres humanos. Aquí se libran las batallas más grandes espirituales. Por eso es que el Señor dice, el apóstol dice que tenemos que vestirnos con la coraza de justicia y poner en nosotros el yelmo de la salvación, porque cuando yo me protejo con el yelmo de la salvación, Satanás no tiene lugar para librar batallas en mi mente. Yo lo derroto espiritualmente. Satanás fue derrotado porque cuando se enfrentó al Señor, porque Él vino. ¿Con qué vino? Con la palabra, hermano. Satanás conoce la palabra y usa la palabra para derrotarte. Y Jesús lo derrotó con la palabra, pero no le dio lugar. O sea, porque él lo que quería era que Jesús demostrara que él era el Hijo de Dios. Esa era toda la intención que él buscaba. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Tú lo que tienes es que tener un corazón limpio y sincero delante del Señor. Porque el Señor escudriña lo que nosotros tenemos. Amén. Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Y mira adentro, escudriña en tu vida y en tu corazón. Jesús le dijo a Satanás, porque lo vino a tentar, y le dijo, convierte esas piedras en pan. Quería, si tú eres el Hijo de Dios, demuestra que eres el Hijo de Dios. Que lo estaba ensalzando. Si tú eres cristiano, demuestra que eres cristiano. No demuestres nada. Sé auténtico. No imites a los demás. Tú eres tú. El Señor te hizo y voltó el molde. No te pareces a nadie. No busques parecido. El Señor te hizo a ti. Amén. Pero tú tienes que doblegarte delante de Él y decirle, Señor, haz de mí tu voluntad. Amén. Y no te parezcas a nadie, porque no nos parecemos, cada quien es individual. Amén. Al único que tenemos que parecernos es a Cristo. No hay otro modelo a seguir, porque los demás, nosotros fallamos, nos torcemos, cualquier cosa, pero Cristo no se mueve. Dice Rafael que no tiene sombra de variación. Es incólume. No se mueve. Amén. ¿Estás de acuerdo, Antonia? ¿Sí? ¿Sigo? Sigo. Amén. Todas estas cosas estaban antes en nosotros, ahora no. Ahora no están. Estaban antiguamente. ¿Las nombramos? Fornicación. Ya dijimos impureza. ¿Qué más? ¿Me siguen? ¿Me sigues ahí, Rafael? ¿Lo tienes ahí? ¿Cuál es la otra? Después de impureza, pasiones desordenadas. Ya ustedes más o menos se hacen una idea, ¿no? Pasiones desordenadas, términos similares que se refieren a la injuria sexual. Pasiones es el aspecto físico de esos vicios y malos deseos en el aspecto mental. Avaricia, el otro es avaricia. Se traduce también como codicia y significa querer tener más que lo que tenemos. Esa es la avaricia. El que tiene, hay un dicho que dice, la avaricia rompe el saco. ¿Lo habéis oído? Porque tiene, pero no, como hay mucho, quiere más. Eso es un espíritu maligno que mientras más tiene, más quiere tener. Y algunas veces decimos, no, yo estoy muy bien con el Señor, pero vamos a revisarnos. ¿Hay acaso avaricia por allí escondida, solapada? Satanás es astuto. Y muchas veces, mientras dormimos, viene y pone la cizaña. Horrible y fea cizaña. Lo que pasa es que la cizaña se parece al trigo y crece junta. Se parece mucho al trigo, pero no es trigo. No da fruto. La cizaña no da fruto. La cizaña arropa el trigo y no deja que el trigo dé fruto. No dejemos que el enemigo siembre la horrible cizaña en nuestras vidas. Amén. Seguimos. Malos deseos y avaricia. Ya dijimos la avaricia. Viene malos deseos. Los malos deseos. Dice que es el deseo insaciable de poseer más a cualquier precio, en especial aquellas cosas que son prohibidas. Eso es la avaricia. Y los malos deseos, ¿de dónde dice el apóstol Santiago que vienen los malos deseos? ¿De afuera? No. ¿De dónde vienen? Del corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Científicamente, los pensamientos están en la mente, ¿no? Pero los malos deseos provienen de aquí, de tu corazón. Y luego pasan a la mente. Dice la Biblia que el pecado, siendo concebido, lo compara como la gestación de un bebé. ¿Se concibe dónde? En la mente. Primero se maquina aquí, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Da luz. Pare. ¿Y qué pare? Muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y luego una palabrita que decimos, que dice ahí, idolatría. ¿Sí? Enseguida pensamos, ah, no, yo idolatría, ya yo me aparté de eso. La idolatría no está en nosotros. ¿Tú crees, Marilyn, que no hay idolatría?
Claro que sí.
¿Y cómo es eso?
Lo que pasa es que te escucho muy fuerte. Que a veces se piensa que solo idolatría es a los ídolos, a la virgen y eso y demás, pero a veces idolatramos hasta los maridos, nuestros padres, hay mucho tipo de idolatría.
Yo sin él me muero, ¿verdad? Ay, yo sin él me muero. Es que no puedo vivir sin mi marido. Me moriría. Eso dice tu mujer, ¿cómo te quiere? Pobrecita. Qué bueno que te quiere mucho, hermano. Qué alegría. Hermano, nos reímos, ¿verdad? Pero muchas veces nos idolatramos a nosotros mismos. Nos idolatramos a nosotros mismos. Cuando yo predico aquí para predicar mejor que mi hermano o mejor que mi hermano, eso es idolatría. Me estoy idolatrando yo. Yo tengo que predicar la palabra como el Señor la ponga, y que el Señor es el que obra en las vidas y en los corazones. Como yo limpie esta iglesia, para que me reconozcan, para que me den, ay, qué bien lo hace, que voy, qué bonito, que eso está mal. Todo depende con qué objetivo yo hago las cosas. Si yo hago incluso cantar, o servirle al Señor, predicar o buscar de Dios para ser reconocido, para que me den un cargo, para que me pongan encima de los demás, eso es idolatría del yo. Pero hermana, si estás sirviendo al Señor, sí, pero ¿cómo le estás sirviendo? Sirviéndote a ti, esperando que te den a ti, esperando que te... ¿El premio? Como no te den el premio, tú... Bueno, aquí no hay amor, aquí no hay... Me voy por otra iglesia, porque aquí no consigo los resultados que yo quiero. ¡Hala! Ánchez Castilla, me voy. Por aquí es más derecho, me voy a buscar el Espíritu Santo, porque aquí no... No hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar en tu vida. Amén. No en los demás. Eso es personal. Tu búsqueda espiritual es personal. Tú tienes que sumergirte en el río del Señor. Y yo, y tú, y todos nosotros. Amén. Personal. No mires al que está a tu alrededor. ¿Para qué vas a mirar al otro? Solo para ayudarlo. Solo para prestarle la mano cuando está necesitado. Ahí sí tienes que mirar al otro para darle amor, apoyo. ¿Amén? Bueno, continuemos. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso no es para nosotros, ¿no? Eso es para los hijos de desobediencia, los que todavía no conocen al Señor. Ahí no nos incluimos nosotros. No, pero el apóstol lo está haciendo aquí, la aclaración. Esto era, nosotros antiguamente andábamos en esos caminos. Ahora, cuando reconocemos al Señor, ya nos hemos apartado de todas esas cosas. Ahora viene lo que a nosotros sí nos atañe. Aquí viene la lista de las cuales nosotros sí somos presa fácil para que Satanás gane ventaja, pero no debemos dejarlo. Mire, aquí venimos. Bueno, en cuanto a la idolatría, quería decirles que hoy en día está muy de moda la idolatría, porque enseñan el humanismo. ¿Qué enseña el humanismo? Tú vales mucho, tú no te dejes de nadie. Tú eres tu propio Dios. Eso es el humanismo. En el Facebook te bombardean con mensajitos. ¡Ay, qué bonito! Tú lo ves con florecitas, adornadito, un muñequito, una muñequita. Y te dice, ¿qué te dice? Tú, aléjate de la gente que no te quiere. ¿Y qué dice el Señor? Ama a los que te odian. Ora por los que te persiguen y quiérelos. Ama a tu enemigo. ¿Qué te dice el humanismo? No te juntes con la chusma. Tú, con la gente positiva, con la gente... Entonces, ¿con quién se juntó el Señor? Con la ramera, con los pecadores, con los ladrones, con... Eso va contra la palabra, hermano. Uno tiene que tener discernimiento espiritual para conocer esos mensajitos del Facebook. Hay que tener discernimiento espiritual. La palabra de Dios, eso sí. Esa sí, eso sí se puede propagar. Decir la palabra de Dios por el Facebook y por todos los medios de comunicación, eso sí es bueno. Pero esos mensajitos que tú... Ay, yo algunas veces multiplico, o sea, lo comparto, algunos mensajes. Es verdad, porque algunos son buenos, algunos son... Ajá. Pero hay que tener discernimiento espiritual para darnos cuenta... ¿Qué está conforme a la palabra y qué no está conforme a la palabra? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Me seguís, verdad? ¿Estáis de acuerdo? Amén. Y si no estáis de acuerdo, por ahorita se aguantáis un poquito, pero ya después que me vaya, me pueden tirar tomate. Todavía no. Seguimos. ¿Se acabaron? Huevo, ah, no, ya hacemos la tortilla. Amén. Ira de Dios. Hermanos, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Ya nosotros no andamos por esos caminos. Seguimos. En las cuales vosotros también anduvisteis y en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Están viendo que hace la separación? Ahí está separado. ¿Qué viene ahora? Pero ahora, el 8, síganme, el 8. ¿Cómo dice el 8, Rafael? Que te veo un poco inquieto. Eso no es aquí, ¿no? ¿Aquí nadie le da ira? ¿Cómo dice? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. ¿Sabéis lo que es palabra deshonesta? ¿Para qué voy a decir, no? La sabemos todo, ¿no? La ira. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí yo tengo una anotación con respecto a la ira. Ira. Una amargura profunda que no se consume. La actitud de desasosiego constante en el corazón de una persona airada. Por nada se enoja. No le pueden decir, mira, tienes ahí una manchita, Enrique. ¡Arr! A mí no me diga nada. Se molesta. ¡Ey! Hay gente, yo no sé si a ustedes les pasa, hay gente que es como el cuerpo espín. ¿Sabéis lo que es el cuerpo espín? ¿Ah? Aquí el erizo, ¿cómo le dice el erizo? El erizo, allá se llama cuerpo espín. ¿Aquí también? Las dos cosas. ¿Cómo? Ah, puerco espín, yo le cambié el nombre, rápido. El puerco espín, nada más, es que tú no lo has tocado, cuando ya empieza, mira, a soltar las púas, hermano. Así hay personas que no se les puede hablar, porque de una vez, pss, pss, apártate que te punza. Corre, pantalón de cuadrito. Ay, Dios mío, no se le puede decir nada. Tenemos que trabajarlo en nosotros. Nosotros tenemos que trabajar eso, quitarlo de nosotros. Porque eso viene en el paquete. Viene en el paquete. Los genes nuestros vienen marcados los códigos de las generaciones y del los caracteres de los padres se marcan en nosotros, en nuestros genes, vienen con nosotros, pero eso hay que trabajarlo. Y con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo podemos vencer todas esas cosas. ¿Qué va a decir Rafael? El paquete de los genes. En esa curva que tiene uno de los genes, pues eso viene con nosotros en nuestra personalidad. Pero el carácter nuestro tenemos que ponérselo al Señor y dejar nosotros también. Porque en la medida que nosotros dejemos que el Señor obre en nuestras vidas, cambiaremos. Y si no, no, es que yo soy así. Y así nací y así me muero. Ah, pues así será. Así te vas a morir. Como el querre-querre, el pajarito ese que se muere de rabia cuando lo enjaulan. Ese es un pajarito que no le gusta que lo metan en jaula y se muere. De la rabia que le da, se muere. No bebe agua, no come, porque se molesta que lo enjaulen y se muere. Hay personas que se mueren como las chicharras, reventados. Pero de bravo. Ajá. Sí, Cristo te cambia. Tú por ti mismo no puedes. No, Cristo te cambia en la medida que tú te rindes a Él, en la medida que yo me rinda a Él, porque hay áreas que nosotros le decimos, Señor, ven a mi vida, y nos entregamos al Señor, pero le reservamos algunas áreas. Ay, no, Señor, con eso no te metas, esto es mío. Esto no me lo cambies porque no me gusta. Yo soy así y así soy. ¿No? Dice, haced. Amén. Seguimos. ¿Cuánto me falta? Ah, tengo tiempo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo. El enojo es ira reprimida. Ira reprimida. ¿Qué pasa? Que muy dentro de nosotros tenemos una molestia con alguien y cuando esa persona nos dice algo, es que nosotros hemos guardado ese enojo. De aquella vez que me dijiste aquella cosa, yo lo tengo aquí guardadito y cuando se llega la ocasión, ¡plum! Por ahí van las cosas juntas. Entre rencor y enojo. Pero eso es la ira reprimida, que a veces hay personas que son muy calladitas, que no dicen nada. Yo es que soy muy calladito y me dicen y aguanto y aguanto y aguanto hasta que llegue el momento que explota y cuando explota mata a todo el mundo. Porque cuando la explosión es tan grande que hace daño a todo el que lo rodea. Eso no está bien, no le agrada al Señor. Eso sí dice aquí que puede pasar entre nosotros. Lo dice aquí claramente el apóstol. ¿O no? Ira, enojo. ¿Qué más? ¿Cómo? Malicia. Denota el mal moral. Blasfemia. Hablar mal. Dice que debemos despojarnos. Despojarnos es una metáfora de desvestirse. Hay que quitar, ¿qué es lo que vamos a quitar? El viejo hombre que está en nosotros. El viejo hombre que es lo malo. ¿Y qué vamos a hacer? Ahí dice, ¿no? Revestido del nuevo. Vamos a ver, ¿ustedes saben lo que es revestir? ¿Alguien más o menos tiene una idea qué es revestir? No me hablen todos a la vez, ya vaya. ¿Qué dice Héctor?
Empezar de nuevo, una vida nueva en Cristo.
¿Y Enrique?
Vestirte de nuevo. Está vestido y vestirte de nuevo.
Eso es revestirse. Revestirse. Vestirse doble. ¿Qué dicen por aquí? ¿Qué es revestirse? Vamos a ver qué dice aquí mi hermano Miguel.
Cambiar tu ropa por una nueva.
Cambiar la ropa por una nueva. Yo tengo aquí una definición más o menos que no. Vamos a ver si coincidimos. Significa entrar dentro. No, se ha acertado. El hermano ha acertado. Y también Enrique y el hermano también. Sí. Dice, significa entrar dentro, meterse dentro de la ropa nueva, del hombre nuevo, de la vida nueva. Eso es revestirse. Entrar, meterse en la ropa nueva. Amén. Cambiar la ropa nueva. Dios nos bendiga. Aquí, hermanos, esta lectura, si voy paso a paso, hermanos, es muy. Vamos a seguir con la lectura de la enseñanza y ya después ustedes en sus casas pueden. Yo todavía tengo. Si alguno tiene alguna pregunta, porque aquí. Me gustaría hablar el puntito nada más y con eso paso a la otra para que nos dé tiempo de meditar en toda la enseñanza. Dice, mujeres, en ese puntito, ¿no? Ese es el verso, el 18. Casada, está sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ajá. Este punto, algunas veces nosotros lo vemos muy álgido, nosotras las mujeres. Porque hemos estado sometidas durante toda la vida. Durante toda la vida. No, ahora mismo hay muchas libertades que las mujeres no tenían antes. Pero eso todo depende cómo se a qué se refiere cuando dice estás sujetas a vuestros maridos. Cuando nosotros leemos, pensamos que es que yo tengo que ser esclava de mi marido, y no se refiere a eso. Cuando dice, estás sujeta a vuestro marido, es que tu marido es tu apoyo. Eso es lo que significa. Tu marido es el punto de apoyo para ti. No es que tú vas a ser una esclava de él. Eso es un concepto equivocado que la gente le ha dado una interpretación a la palabra. Pero si tú buscas el concepto de estar sujetos, claro, tampoco tú no vas a ser una rialenga, una vagabunda. Yo digo, si tienes al Señor, tú no vas a andar en esas cosas. Ya la ira se te ha ido, ya el enojo también, ya todas esas cosas ya no están en ti.
¿Cómo conviene en el Señor? ¿Cómo conviene en el Señor?
Pero es que a veces la gente piensa, cuando yo digo, está sujeta a vuestros maridos, la gente piensa que yo tengo que ser... una expresión así como de tonta, que no tiene palabra, que no tiene opción, que es un cero a la izquierda. Eso no es así, que no tiene ni voz ni voto. Es que antes era así, la mujer ni siquiera heredaba, porque la misma Iglesia Católica se encargó en aquella época de endemonizar a la mujer. La mujer era la causa del pecado, la mujer era la culpable. Mire, y habían hasta científicos que decían que la mujer no era nada, eso no era nada, era nada, no existía. Todavía hay lugares así, pero el Señor vino a reivindicar la mujer. Cuando murió, cuando nació por una mujer, reivindicó a la mujer. Amén. Porque por la mujer entró el pecado y por la mujer entró la salvación. Igual que por Adán entró el pecado, aunque el responsable total era Adán. Porque a él es que se le da toda la responsabilidad. Yo no, lo dice Dios. Perdón, lo dice Dios. Yo no. El hombre es el responsable del hogar. Es el sacerdote que Dios ha puesto. Y cuando el hombre descuida el rol de sacerdote, la mujer tiene que tomar el lugar. Y eso es lo que ha pasado hoy en día. El hombre ha abandonado su rol, el rol que Dios le ha dado. Y cuando el hombre abandona el rol que Dios le ha dado, igualmente nosotras las mujeres, el hombre se va con otra. ¿Sí? Sí, es así. Lamentablemente. Descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos nuestra búsqueda con Dios, y Satanás entra a nuestras casas y hace lo que le da la gana. Eso pasa. Porque yo, como mujer de Dios, tengo que mantenerme en la brecha, buscando a Dios, orando y cumpliendo la palabra del Señor. ¿Quién dijo que iba a decir algo? Ha quedado claro, ¿no? Pues el hombre es el responsable delante de Dios. Porque si Adán no deja a Eva sola, la mujer no cae en manos de Satanás. Los hombres abandonan su rol. No, y esto sin polémica, hermano, de todo corazón. Es lo que Dios manda en su palabra. ¿Es o no, Israel? Es así, hermano. Nosotras hemos tomado el rol que no nos corresponde. A nosotras la mujer, y eso, por eso es que la sociedad está descompuesta, porque la mujer ha tenido que ponerse el pantalón y salir a trabajar y hacer lo que no tenía que hacer, porque lo que tenía era que cuidar a los muchachos y atenderlos y darles. No, por eso no quiero decir que no sea profesional, porque yo por lo menos soy profesional y conozco muchas mujeres que son cristianas y que son líderes, que son profesionales. No, por eso tú no puedes tener una carrera, puedes tenerla. Tú puedes estudiar, prepararte y también tener tus hijos y criarlos en santidad. Pero el rol de la mujer, el que el Señor le dio, es que ella dirige el hogar. Pero el hombre es cabeza del hogar. Y cuando el hombre pierde la autoridad de Dios y pierde porque se convierte en un vagabundo pecaminoso y adúltero y fornicario, hermano, pierde el norte y no sabe ni qué hacer con su vida. ¿Qué va a saber llevar un hogar? No sabe, hermano, se descompone. Y eso es lo que ha sucedido, hermano. Bueno, esto para cerrar aquí, hermano. Aquí hay mucho que hablar. Habla de los hijos, habla de los padres, habla. Amén. Pero el tiempo corre, hermano. Vamos a la palabra, Bernabé. Aquí dice que la conducta del creyente, en primer lugar, tiene nueva vida. Aquí nosotros tenemos nueva vida. Precioso cuando nos imaginamos una semillita. Yo no sé a cuántas les gustan las macetas. A mí me encantan las macetas. A mí me encanta. Pero cuando tú siembras una semillita y empieza a salir, ¿verdad? El brote y la hojita. ¡Qué bello! Eso es una belleza. ¿Verdad que sí? Cuando empieza a salir la semillita. Pues así dice el Señor que somos nosotros. Tenemos una nueva vida. Romanos 6:11. ¿Cómo dice Romanos 6:11? Romanos 6:11. ¿Si alguien lo tiene? Aquí está ya. Así también vosotros, lean conmigo. ¿Lo ven de allá? ¿Sí, verdad? ¿Lo ves, Héctor? Poco, lo ves poco, ¿no? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos nueva vida. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Para qué? ¿Cómo vamos a tener nueva vida? Muriendo, hermano. Muriendo. Si no morimos, como decía el himno que cantaron nuestras hermanas, ¿qué tenemos? Es necesario morir. Si no morimos, hermano, a nuestra parte terrenal, a nuestras cosas que nos azotan en nuestras vidas, si no morimos, no hay vida nueva. La semilla, si no se entierra en el suelo, en la tierra, no germina, hermano. No hay maceta nueva. No cae y muere, él solo queda. Amén. Reconoce que es nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Las cosas viejas? ¿Pasaron las cosas viejas, Héctor? Pasaron las cosas viejas. Ya yo no ando en las cosas viejas. Amén. Todas son hechas nuevas. Andá como él anduvo. ¿Como quién? Como Cristo. ¿Cómo anduvo el Señor? Nosotros tenemos que preguntarnos diariamente, cada vez que vayamos a hacer algo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo actuaría el Señor en mi lugar? ¿Amén? En nuestra vida diaria, continuamente. Primera de Juan 2:6, ¿cómo dice? Primera de Juan 2:6.
No sabe cuánta fe tengo yo. Entonces, tiene que hacer honor a lo que dice ahí.
¿Cómo? ¿Qué es lo que dice? El que dice que permanece en él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Permanecer en quién? En Cristo. ¿Qué pasa con los que permanecen en él? Debe. ¿Qué es debe? ¿A qué se refiere cuando dice debe? Un deber. Debe andar como él anduvo. Yo sí, yo creo en Cristo y mucha fe que tengo. Ah, sí, muy bien. ¿Andas como él anduvo? ¿Cómo respondo cuando me corrigen? ¿Ando como anduvo? ¿Ando como él anduvo o ando como yo quiero? ¿Cómo ando? ¿Ando o no ando?
¿Cómo? Según el día, sí andamos.
Andamos, ¿no? Pues él dice que debemos andar como él anduvo. Anduvo como el Señor, respondiendo mal cada vez que me hablan. ¿Ustedes creen que Jesús hacía eso? ¿Ah? ¿Tú qué dices, Maritere? Que no, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos en su lugar. Seguimos. Muertos al pecado. Se considera muerto al pecado Romanos 6 del 1 al 2. ¿Cómo dice Romanos 6 del 1 al 2? ¿Qué pues diremos?
Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿Hemos muerto o estamos vivitos? Debemos morir. Dice, perseveraremos en el pecado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la naturaleza pecaminosa. Sí la tenemos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Luchar, hermanos, contra eso. Luchar, que está en nosotros. No podemos quitarnos la carne. No podemos decir, bueno, voy a poner el espíritu por este lado y la carne por aquí, porque ya yo soy muy santo. Y no, hermano, está en nosotros. Anda con nosotros. La cargamos encima continuamente. Pero no vamos a perseverar en el pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? Morir. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que muramos al pecado. Seguimos. El viejo hombre está crucificado. Romanos 6, 6. ¿Qué puede hacer un crucificado? Díganme ustedes. ¿Qué puede hacer un crucificado?
Crucificado no puede hacer.
Crucificado.
¿Cómo que puede hacer?
Tú, si tuvieras crucificado, ¿qué puedes
hacer? No puedo hacer nada.
No puedes hacer nada. ¿Qué quiere el Señor? Que no hagas nada, ¿verdad? Que te mueras, ¿no?
Que me muera en lo malo.
Es que la palabra muerte nos espeluzca. No queremos. Muerte no. Porque asociamos la muerte con lo feo, ¿no? Pero el Señor quiere que muramos. ¿A qué vamos a morir? Al pecado. Romanos 6, 6. Ya lo leímos, ¿no? No, el crucificado no lo hemos leído. ¿Cuántos están crucificados aquí? ¿Estamos crucificados?
Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más
al pecado. O sea, ustedes saben que nuestra relación con Dios es vertical, ¿sí? Vertical. Una línea directa, mi relación con Dios. Pero tenemos otra relación, que es la horizontal. ¿Con quién es la horizontal? Con todos ustedes, con todos mis hermanos, con todos. Entonces, no podemos decir, eso es la cruz, eso es la cruz. Vertical con Dios, horizontal con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, con nuestros vecinos, con todos. Yo no puedo decir, tengo una buena relación con Dios y con los demás que se hundan. No, porque entonces es una cruz vertical nada más. Eso no es una cruz, es un palo nada más. Y Dios quiere que nuestra relación con Él sea buena y también con los demás. Amén. Con nuestros semejantes. Porque dijo él, amarás al Señor tu Dios, esa es la vertical. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo, la horizontal, como a ti mismo. Amén. Ya vamos a terminar. No anda conforme a la carne. Romanos 8:1. ¿Lo tenemos? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo tenemos que andar? Conforme al Espíritu. ¿Pero cuál Espíritu? Al Espíritu Santo. Porque hay muchos espíritus por ahí. La Biblia dice que andarán por el mundo muchos espíritus. Pero nosotros andamos conforme al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Amén. Y si ando en el Espíritu Santo, ando en humildad, ando en sencillez, ando, hermanos, como al Señor le agrada. Amén. Todo lo que hace es para honrar, para honra de Dios. Colosenses 3:17. Ya lo hemos leído, ¿no? Este es el texto lema del matutino. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, andando. No, ese no es. Es el otro, todo como para el Señor, pero está relacionado. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahí, sí, dando gracias.
Como
Sí. Entonces tenemos que ser agradecidos. Y Pablo lo dice, sed agradecidos. Y da gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Se considera santo. ¿Aquí cuántos son santos? ¿Ah? Santo, ¿sabemos lo que significa santo, Juan Carlos? Apartado para Dios. Santo es toda persona o cosa que se dedica a Dios. Apartado para Dios. Y cuando nosotros recibimos al Señor, hemos sido apartados para Dios. Como dice Levíticos 11:44, Bernabé. Porque yo soy santo, dice Jehová. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Amén? ¿Qué dice que Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos? Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Pero dónde se consigue la santidad? Obedeciendo al Señor, obedeciendo la palabra y en oración, santificando nuestras vidas delante de Él. Amén. En la farmacia no la venden. Hay que buscarla. Dice, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque Dios santifica todo nuestro ser. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Esto está corroborando lo que dice Levíticos 11:44. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ya me quedan dos versiculitos nada más, hermano. No se asuste, estoy terminando. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién nos santifica? Dios. A través de Él es la única manera que nosotros podemos ser santos. Claro, hay cosas que nosotros tenemos que dejar. ¿Sí? Dejar. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Tiene que estar guardado irreprensible. Amén. Irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible?
Limpio. El corazón quiere un corazón limpio, pero ellos por fuera hacen lo que quieren y viven como quieren. Entonces,
¿qué dice? Espíritu, alma y cuerpo. No, es que el Señor lo que va a buscar es espíritu. Perdón, tu cuerpo también es templo y morada del Espíritu Santo y por lo tanto tú tienes que conservarte puro. Amén. Seguir la paz. Ah, ya ese le dije, Hebreos 12:14. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie, hermano. Aquí no, porque yo soy, el hermano es pastor o el otro tiene muchos años en la iglesia. No. Eso no te da patente de corso para que tú hagas lo que tú quieras y porque tú tengas muchos años en la iglesia tú eres santo. No. Quien te da la santidad es el Señor. Claro, tenemos que perseverar fieles en el Señor. Amén. ¿Lo tenemos? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y el último, santo sin mancha, Efesios 5:27. Amén. A fin de presentársela, ¿a quién va a presentar? ¿Pero quién? La iglesia. A fin de presentársela a sí mismo. Asimismo es a Cristo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo nos quiere el Señor? Santos y sin mancha. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Separados de Él, nada podemos hacer. Eso es sine qua non, hermano. Eso es un requisito que separados del Señor... Aquí nadie puede decir, no, yo como tengo muchos años ya en la iglesia, ya yo he crecido, ya yo conozco mucho. El conocimiento tiene que ser, ahí como lo dice en Colosenses, crecer en el conocimiento. ¿Amén? del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Ya los niños están por allí. ¿Quién es el que dirige? La hermana que dirige. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y que nos ayude el Señor a vivir en santidad. Voy a leerle la conclusión que no la he terminado, para no irme con nada pendiente. Dice, recordemos la gran diferencia entre Marta y María. La una se fue a lo material, mientras que María se quedó a los pies de Jesús. Marta terminó turbada, mientras que María tenía paz. Dios guarda en completa paz a todo aquel que ora y medita en su santa palabra. Isaías 26:3. Así que, o somos Marta o somos María. ¿Qué somos? María. Queremos ser como María, a los pies del Señor. Solo a los pies del Señor hay paz. Solo hay santidad. Dios me los bendiga.